Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Discípulos de Cristo del barrio Borinquen en Caguas, donde somos un lugar para encontrarnos con Dios y crecer en familia. Te agradecemos por sintonizar nuestra programación, donde semanalmente compartimos los mensajes de la Palabra de Dios que bendicen nuestra iglesia. Queremos que sigas conectado con nosotros a través de las redes sociales con ICDC Borinquen en Facebook, Twitter e Instagram. Y de esta forma queremos que sepas de las actividades que hacemos como iglesia. Ahora, escucha este mensaje de Dios que bendecirá tu vida y tu corazón.
Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que estemos nuevamente, ¿verdad? Reunidos, juntos y en armonía, para escudriñar la palabra un poquito, ¿verdad? Vamos a tener en realidad una reflexión de la palabra y voy a estar hablando acerca de Juan 16, del 32 al 33. Juan 16, del 32 al 33. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor amado, por el privilegio, Señor, de poder predicar tu palabra. Te damos gracias, Señor amado, porque en medio de todas las aflicciones y vicisitudes que podamos atravesar, nos encontramos con esta palabra y nuestro pensamiento y nuestro corazón choca, Señor, con esto que dice aquí, Señor amado, que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque tú venciste al mundo. Te pido, mi Dios amado, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad. Que todo lo que estemos, Señor, escudriñando en esta mañana y reflexionando, sea lo que tú has mandado a hacer y a decir. Que yo no diga nada, Señor amado, que no sea porque a ti te plazca, mi Dios. Que seas tú, Señor amado, glorificándote, Padre. Que mengüe yo, Señor amado, para que seas tú, Señor, el que hable a los corazones de mis hermanos y puedas tener un trato individual con cada uno de los que están aquí presentes, que llegaron hasta aquí con propósito, Padre. Yo sé, mi Dios amado, que hemos hablado del amor y qué mejor ejemplo del amor que tú, Señor. Y en ese amor tan grande que nos tienes, Señor, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando Jesús dijo estas palabras, se estaba refiriendo a un grupo de hombres que en muy poco tiempo iban a enfrentar el Imperio Romano, ¿verdad? Bajo su emperador, que en aquel momento era Nerón, y una cruel persecución que iba a tener, ¿verdad?, Jesús, y que todos los que estamos aquí y somos cristianos sabemos hacia dónde fue que paró, ¿verdad? En la muerte y crucifixión de Jesús. Cuando leemos este versículo y cualquier otro que vamos a estar tratando, ¿verdad?, en el momento, debemos de conocer el contexto. ¿Dónde se da eso? Porque hay veces que sacamos un versículo fuera del contexto y cuando lo leemos, ¿verdad?, como que no nos cuadra. Pero si nosotros nos vamos en este momento a lo que Jesús dice y cuál es el sentido que le debemos dar a lo que Él dice, vamos a estar viendo cuál es el peso y el significado de lo que Él está diciendo. El sentido de las palabras que usted y yo expresamos en un momento dado adquieren un valor diferente dependiendo del momento. No es lo mismo en una ocasión que a mí se me zafó y mandé al chat, se dice, de la iglesia, le iba a mandar un mensaje a Miguel y no sé si usted le ha pasado que se lo envió a otra persona. Entonces, y puse en la iglesia: Miguel, te amo más de lo que tú te imaginas. Y eso fue un caos, porque mira, el primero que empezó a relajarme fue Axel. ¡Wow! Y todo el mundo, ya yo no lo iba a borrar porque ya lo habían leído todo el mundo cuando yo me percaté. Pero no es lo mismo yo decirle a Miguel, te amo más de lo que tú imaginas, en el chat una mañana que me desperté para ir al trabajo y se levanta uno con esa alegría, ay, tan bello mi esposo. No es lo mismo en ese contexto que decírselo cuando he estado en el hospital con el oxígeno, esperando análisis, esperando, ¿verdad?, que me den el, ¿cómo se llama?, resultado para saber la condición. Y yo decí, y yo ver a ese hombre ahí con 3 días sin dormir ahí detrás de mí y decirle, Miguel, yo te amo. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? Hay veces que escuchamos personas decir, mira, no es el momento para tú decir eso, porque hay veces que hay palabras que tienen su momento. Hay cosas que usted tiene que decir, pero es en un momento dado. Pero hay veces que decimos cosas fuera de qué, fuera del momento adecuado. Y la gente te mira como que eso como que, no, yo entiendo lo que tú ibas a decir, pero como que ese no era el momento, no sé, ¿verdad? A veces nos dicen, se te fue la guagua. ¿Qué estaba sucediendo esa noche entre Jesús y sus discípulos en el aposento alto previo al arresto de Jesús y a su crucifixión? ¿Qué era lo que estaba pasando? Estas fueron las últimas palabras del Señor antes de su arresto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros hemos estado estudiando el libro de Juan y llevamos ya tiempo estudiándolo. Y hemos estado y nos montamos en la guagua con Jesús, pasamos por Samaria y estudiamos cuando dijo, me es menester pasar por Samaria pudiendo coger otra ruta. Porque allí tenía una mujer, ¿verdad?, que se encontró, la mujer samaritana. Hemos estado hablando sobre los milagros y las cosas maravillosas que Jesús hizo y nos unimos a los discípulos detrás de él en la lectura. Viajamos con él. Cuando Eunice nos dio un estudio aquí, viajamos con Eunice. Cuando nos dio Vanessa, cuando nos dio Miguel, íbamos viajando a través de Juan, del libro de Juan. En esta ocasión, cuando Jesús le está hablando a los discípulos, debemos de interpretar estas palabras que él dice, poniendo adelante la cruz, que era lo que él esperaba, ¿verdad?, y la separación de los discípulos. Imagínense usted si para mí fue difícil cuando el primero que me dijo que se casó y se fue Cris. Y esa separación, ese chico durmió conmigo hasta los 16 años. El día antes de casarme con Miguel fue el último día que Cris y Kevin. Yo tenía uno aquí y otro acá. Ahora, si ellos escuchan esto, van a decir, ma, eso no lo diga. Feli, ahí lo corta. Imagínate cuando me dijo que Cris que se iba a ir. Pues a mí me dolía porque yo estaba con él. Pues imagínate los discípulos que están con Jesús, caminando, hablando con él, lo importante que era esa espera de ese Mesías de quien iba a llegar. Cuando de momento también Kevin me dice a los 2 o 3 meses que también se va. Y después le remacha a quién, Vivi, que también se fueron los 3. Pero en este caso, en el caso mío, ellos se iban hacia Estados Unidos. Pero en este caso Jesús le estaba diciendo que la separación que iban a tener era por muerte, o sea que él iba a morir. Que son elementos, ¿verdad?, de suma importancia. En el principio del capítulo, Jesús le está hablando de su muerte, que su partida iba a ser porque se iba, pero que iba a llegar el Espíritu Santo, el Consolador. En aquel momento ellos tenían a Jesús mismo allí. Nosotros tenemos ¿qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Consolador. Jesús les hablaba de los tropiezos que vendrían. Y a nosotros, en el día de hoy, Jesús nos está hablando de los tropiezos que podemos tener y de los que hemos tenido, haciendo un recordatorio, como bien lo hizo la hermana, ¿verdad?, que recordó las maravillas del Señor. Esto pasó en mi matrimonio, pero esto fue lo que el Señor hizo. En el mundo tuve aflicción, pero confié. Él venció al mundo. Esto le llenaba de tristeza, sí, a los discípulos, ¿verdad? Pero fíjate que el tono de este discurso de Jesús no era un discurso de derrota, era un discurso de victoria. Vamos a irnos un poquito, ¿verdad?, en el texto, un poquito más arriba, al versículo 25. Ahora lo voy a leer completo. en Juan 16, estaba él proyectado también, Juan 16, desde el 25, voy a leer, y dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Le dijeron sus discípulos: ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ahora creéis. La hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjese que este versículo me está dando a mí en la cabeza, como uno dice, ya llevo meses, y vuelvo y lo repito, y vuelvo y lo escucho en otro lado, y me preguntaba, yo decía, cuando uno lee, ¿verdad?, uno busca, escudriña, y va buscando, yo decía, yo soy educadora, yo decía, ¿qué es enseñar usando alegorías? Y usted se puede preguntar, si alguien sabe, ¿verdad?, antes de que yo lo diga, no después, no, lo pueden decir. Mire, es una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. ¿Se acuerdan cuando Jesús le hablaba? Si tu ojo te es motivo de, a lo mejor es que te lo saques. Pues no es que tú te saques el ojo literalmente, ¿verdad? Sino que simbólicamente. Si por tu ojo vas a estar viendo cosas que no son, que no debemos, que peca, pues lo que quiere decirle es verdad. Que no, pero no es que te saques el ojo. Entonces Jesús enseñaba utilizando parábolas, comparaciones, ¿verdad?, de cosas terrenales con lo del reino, metáforas. Sabemos, en la escuela nos enseñan en español lo que es una metáfora, esa comparación, ¿verdad?, artística que hacen, y el símil, ¿verdad?, cuando utiliza el cómo. Tus dientes, Miguel, son como perlas. Esas comparaciones así. Pues Jesús utilizaba esas herramientas educativas que en algún momento los que son maestros aquí pueden utilizar también, para hacer el punto espiritual donde nos quiere llevar más general. Ahora bien, en esta lectura, cuando yo la leí, ¿verdad?, que la leo, me enfaticé en el versículo, ¿verdad?, más bien en el que en el mundo tendré esa aflicción, pero confiar. Oiga, hermano, ¿a usted no le pasa que cuando usted empieza a leer algo en la Biblia, un versículo, y se enfoca en uno, como que todo lo que te pasa alrededor tiene que ver y gira alrededor del versículo, y te lo encuentras y te da y te da? Pues mire, esto no estaba, pero se los voy a contar rapidito. Yo tengo que visitar a mi mamá. Bueno, yo no la puedo visitar todos los días porque mi mamá vive en Río Grande. Y lo que hago es que una vez al mes saco un día en específico, aunque pueda ir otros días, pero un día en específico es para llevar a Miguel y le arreglamos las cositas que tenga dañadas. Y nosotros nos ponemos bien felices porque vamos a servir. Entonces, para los que conocen a doña Elvira es un poco exigente. Tiene 84 años y ayer llegamos con nuestros corazones, ¿verdad, Miguel?, llenos de alegría y de servicio. Y habíamos planificado y compramos cosas, Miguel compró. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y Miguel empieza, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer esta vez? ¿Cuál es el trabajo? Y yo le digo, bueno, vamos a arreglarle la bombilla, ya quiero una bombilla en este sitio, quiero una lámpara acá. Y el techo está liqueando agua. Ah, no, pues vamos para el techo, porque yo sé una técnica que me dieron. El techo es un techo de zinc que tiene un ranchito. Y ya Miguel pues había ido a cambiar varias veces lo del techo y demás. Pues no, ella compró 4 planchas y le hace a Miguel. Yo soy inteligente, como que. Y nosotros nos quedamos, ajá. Compró las planchas más cortas de lo que era, pero ella es brillante. Cuando llegamos, Miguel entró. Mira, acabando de llegar, y miró el techo. Y ella le dice, mira, Miguel, ¿tú ves eso? Toda esa línea ahí, eso es de clavo. ¿Tú sabes cuántos clavos hay aquí? 32 clavos. Esto me lo hicieron mal. Esto es una porquería. Estos son, ¿cómo es que ella utiliza la palabra? ¿Qué dijo Miguel? ¿Cuál fue la palabra? Sí, pero además de porquería usa otra palabra que dice como cuando tú dices charrería, no. Chapucería, esa palabra. Esto es chapucería. Y nos quedamos así y Miguel se quedó así y dijo, doña Elvira, eso lo hice yo. Eso... Yo me quedé, yo dije, yo los voy a dejar a ellos dos, suegra y el yerno, que se entiendan. Por aquí me voy. Yo me quedé y mami, no, no, eso tú no lo hiciste. Yo estoy hablándote de la madera que está acá. Toda esa madera, ¿para qué ponen esa chapucería ahí? Esa madera la puse yo. Y yo dije, no, esto empezó mal. Pero no se preocupe que yo voy a hacer el trabajo como usted quiera. No, porque yo lo que quiero es que me pongas así. No se preocupe que lo voy a hacer. No, no, pero hazlo como tú quieras, mi amor. No, lo voy a hacer como usted quiera. Y yo ahí me vino el versículo. En el mundo tendré esa aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestros corazones se entristecieron porque usted va a hacer un favor desde Sidra hasta Río Grande. Y yo decía, wow. Después mi hermano con otro lío. Se pone a hablar, me deja caer una pieza encima. ¡Bum! Eso fue cuestión de minutos. Yo dije, bueno, aquí habrá alguna malicia, hay que orar, qué sé yo. Porque estábamos ya. Yo dije, ¿para qué yo cogí este sábado para venir para acá? No tendría otra cosa que hacer. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad. En estas palabras que Jesús dijo, y en esta porción en sí, yo tengo dos enseñanzas que me gustaría recalcar en esta mañana. Y que cuando salgamos de aquí, si alguien le pregunta, ¿sabes que la gente pregunta, cómo estuvo el culto? Mire, el culto es para Dios. O sea, que el culto es para Dios, no es para nosotros. O sea, que nosotros no podemos decir, bueno o malo, es Dios quien dice si estuvo bueno o estuvo malo. Pero nosotros sí tenemos que ver qué aprendiste hoy. Y a veces salimos y como que tú dices, hablaron y hablaron, pero no sé de qué trataba, ¿verdad? ¿Qué nos pasa? Si le pasó a Jesús. Imagínate que le está diciendo en la palabra, estas cosas les he hablado y ahora es que cree, ahora es que lo entendí. Le pasaba a Jesús, que es el maestro. Claro que nos va a pasar a nosotros. Pues entonces, como educadora les voy a decir, el primer punto que me gustaría traer es cuando, ¿verdad? El decir, podemos estar atravesando momentos de aflicción, usted y yo, pero no estamos solos. Nuestro Padre está con nosotros. Y tú dices, pero Diana, eso no es nuevo. No, no, es que te lo estamos, ¿qué? Para el que lo sabe, se le está recordando. Y para el que no lo sabía, tú no estás solo. Cuando atraviesas por momentos difíciles. Los discípulos estaban confundidos. Tenían un Jesús que le hablaba de amor al Padre, que hacía milagros, y ahora le está diciendo ¿qué? Que se iba, que iba a morir, que no iba a estar, como nos pasó a nosotros aquí, ¿verdad? Cuando estábamos con rondas y todo el mundo chijí, chijá, y de momento dijo ¿qué? Que se iba, somos humanos, ¿qué pasa con nuestro corazón? Se entristece y nos vamos, ¿y qué es lo primero que decimos? Y nos vamos a quedar solos sin pastor. Tenemos un pastor, ¿verdad? Tenemos nuestro pastor que está arriba en los cielos, ¿verdad? Y él nos pastorea y nos sigue. Pero hay veces que vemos, a los discípulos le pasó, veían como un rompecabezas. ¿Quién ha montado rompecabezas aquí? Solamente Miguel, hay varios. Mira, Miguel, tienes compañía. Miguel monta rompecabezas, ya ha montado dos. El primero que montó, le faltaba una pieza. Le faltaba una pieza y estaba bien lindo. Y Miguel, me falta esa, pero después, me falta esa. Terminó. Y tú no ves como el cuadro completo, ¿verdad? Aunque sea una. Los discípulos no veían el cuadro completo en aquel momento de lo que estaba sucediéndole a Jesús. Le faltaba una pieza. La pieza que le faltaba a Miguel fue que yo moví el rompecabezas en una ocasión porque me estaba molestando donde él lo puso en el cuarto antes de armarlo y las piezas se me cayeron todas y yo no le dije nada. Y luego recogí y esa pieza en eso. Entonces yo me acordé cuando él dijo falta una pieza y fui en el cuarto de Kevin y estaba debajo de la cama y me metí y la saqué y fui la heroína del momento. Miguel, la pieza que te faltaba. Bueno, pues a los discípulos le faltaba una pieza y no podían ver el cuadro completo. La pieza que le faltaba era el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nosotros lo tenemos y podemos ver el cuadro completo. En ocasiones cuando te falta esa pieza, te invade la duda. Pasamos por situaciones de aflicción Y nos viene el desánimo. Y todas las promesas que Dios te había hecho y todo lo que has vivido con Dios y todo lo que predicaste y todo lo que hablaste y las cosas hermosas que llevaste en alguna ocasión, ¿qué pasó con todo eso? Se te olvidó. Jesús tenía que morir. Su victoria nos asegura nuestra paz en medio de cualquier situación o circunstancia. El versículo 33 que nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tendráis, ¿qué? Paz, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. Yo me enfoco en esta palabra en este momento, aflicción. La palabra aflicción en griego significa tilsi. Y significa estar bajo una gran presión, opresión, angustia, tensión o pena. ¿Algunos de ustedes han estado en algún momento con alguna presión? Cuando el pecho tú sientes que te lo están apretando y tú quieres respirar y no te dejan, entonces tú te levantas con esa carga. En algún momento yo estoy segura que todos nosotros hemos pasado por un momento de aflicción, de presión, ¿verdad? De estar presionado. Como cuando una prensa ejerce una gran fuerza sobre algo. Lo comparan, ¿tú sabes con qué? Con el fruto del olivo, la aceituna, para sacarle ese aceite que le dicen virgen. Es de la primera, ¿qué? Prensada. Pero hay que exprimirla ahí. ¿Y las uvas? ¿Han visto el proceso de las uvas? En el proceso de las uvas, de ese juguito tan rico que nos tomamos, miren el proceso. Hay dos ahí. Uno, ¿qué están haciéndole a las uvas? Sacándole el jugo, ¿pero cómo? Con los pies, ¿verdad? Pacharrándola, triturándola ahí. Te apretamos, te exprimimos, te tiramos. Y en el otro, es la prensada de la máquina. Imagínate esa máquina que son dos rodillos ahí, shh, apretando. La aflicción en la Biblia se entiende en la Biblia como un sentimiento de amargura, tristeza y pesar. Y a veces lo hemos sentido. Y hemos vivido experiencias. Yo les dije el testimonio de ellos, si lo escuchan alguna vez, ¿verdad? Tienen la oportunidad. Es un momento así. Y no fue un momento, no fue un día. A veces esa aflicción, esa amargura, no es de un día. A veces dura un poquito más. Cuando estamos esperando análisis, cuando estamos esperando resultados, cuando estamos bajo un divorcio, cuando estamos teniendo problemas en el trabajo. Todas esas situaciones son las que nos está hablando hoy la palabra, que en el mundo tendréis aflicción. Pero se trata de un estado que es temporal, ya que Dios aparece como la solución para este sentimiento. Escrito está, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿verdad? ¿Por qué nos diría él que en el mundo? ¿Por qué está hablando en este mundo que vamos a tener la aflicción? Porque este mundo, hablando, ¿verdad?, como sistema de vida, está regido por el egoísmo en los sitios, la envidia, las contiendas, la competencia, el pecado. El hermano decía, cuando salgan hermanos, ¿salgan con qué? ¿Verdad? Y yo le añado, salga con las gringolas y con el Espíritu Santo. Porque en el mundo se ríe por muchas cosas. Muchas cosas. Mire, alguien decía, y lo escribí que no lo quería decir, pero lo voy a decir, que el mundo era una selva donde lograr vivir era el más poderoso y fuerte. Y a veces pensamos que eso pasa en el mundo nada más, pero a veces en iglesias también sucede. Te encuentras, el enemigo viene y también se sentó. También se sentó porque él está haciendo su trabajo. Así que, si yo quiero alcanzar lo que el mundo me ofrece y que no me lo presenta como aflicción, porque el mundo no nos presenta las cosas como, no, esto que te estoy presentando es de aflicción. No, trata esto, chévere, esto va a estar bien bueno. No, tranquilo, no, tranquila, no te sientas que estás pecando porque tú te mereces esto, tú te mereces esto mejor. Si tú vas a aceptar eso, te tienes que hacer amiga del mundo o amigo del mundo. Pero si yo me hago amiga del mundo, me constituyo enemiga de ¿quién? ¿De Dios? Cada esquina está el enemigo poniéndonos una emboscada. en el trabajo, en la fiesta que fuiste, en la iglesia. Hay emboscadas donde tú te sientes como que, ya, yo soy cristiano, pero me está pasando esto otro. La aflicción, y esta parte es bien importante para mí, la aflicción no solamente viene del mundo. La aflicción viene también cuando miro dentro de mí, de mi corazón, y descubro que aún mi corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malvado también. Y su trabajo será llevarme a la aflicción y a la desilusión. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay esperanza entonces para mí, si hasta mi mismo corazón me va a engañar. ¿Hay esperanza para mí? ¿Sí? Si yo he sido llamada a vivir en este mundo y Jesús mismo me dijo, voy a quitarme porque a mí me da calor y me disculpan. Jesús mismo me dijo que en el mundo tendría aflicción. Entonces, ¿cuál es mi esperanza hoy? ¿Mi esperanza está dónde? La canción lo dice, ¿mi esperanza está dónde? En Jesús, gracias a que envió a su hijo, ¿verdad? Gracias que lo envió. Esto me dice entonces hoy que el Señor es más fuerte que el mundo, que es más fuerte que mi problema, que me va a cubrir con su fuerza y que donde abunda el pecado, ¿sobreabunda qué? La gracia. Su mano se extiende como se extendió cuando fue a recoger a Pedro, que lo mencionó el varón en la clase, cuando se estaba hundiendo. Todas las verdades que estamos hablando tienen un propósito, que usted y yo podamos experimentar la paz en medio de ¿qué? De la tormenta y la confianza en Dios. Y cuando menciono la confianza, este es el segundo y último punto. Su amor nos invita a confiar en Él. Y la palabra confianza, vamos a ver el significado de la palabra confianza. Confianza es la seguridad o esperanza firme en alguien o algo. No me gusta coger la persona la misma de ejemplo, pero en el caso, ¿verdad?, de las parejas. Cuando uno confía en la pareja y sucede algo que uno, ¿verdad?, se rompe esa confianza, yo no voy a decir que es imposible que no vuelva, porque hemos visto un testimonio vivo de eso. ¿Verdad que sí? La palabra confianza se trata también de la presunción de uno mismo y del ánimo vigor para orar de uno mismo. La palabra confianza es un acto de fe en confiar en aquellos que creemos que es bueno, ya sea en el nombre del Señor o como en el mundo que nos rodea. ¿En quién prefieres tú confiar? ¿En Dios o en el mundo? Cuando confiamos en Dios, no dependemos de nuestras circunstancias. No puedes depender de que si tienes chavos, de que es que yo no tengo fuerza ya para orar, se me agotaron las fuerzas. Dios dijo que Él hará y lo va a hacer. Dice, yo exhibiré tu justicia como ¿qué? Como la luz del mediodía, para que todo el mundo lo vea, ¿verdad? El otro significado de la palabra confianza nos lleva a la presunción, el que estaba ahí, de uno mismo. Pero hay personas que no confían en ellas mismas. Hay personas que no confían en sus esposos. Hay esposas que no confían, ¿cómo es? Hay esposas que no confían en el esposo, esposos que no confían en la esposa, madres que no confían en sus hijos. Cuidado, ¿para dónde va? ¿Qué? Y seguimos, ¿verdad? ¿Y por qué sucede esto? Porque en algún momento ocurrió un evento que te hizo desconfiar, ¿verdad? Y que marcó tu vida. Pero a veces no te sucede con la misma persona y ya tú estás desconfiada. Te puede haber sucedido en la niñez. Y tú estás creciendo, ¿verdad? Con la desconfianza contigo de que todo el mundo no. A mí mi papá me dijo que yo me crié con un padrastro y me decía siempre que no confiara en los hombres. No confía. Y si te dan un regalo, no lo coja, porque siempre traen un regalo, es que quieren algo. Y si me iban a traer un regalo y era varón, 16 años, 15 años, yo no quiero regalo, no quiero regalo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que me enseñaron. ¿Me entiendes? Cuando, en el caso de la pareja, cuando se pasa por una infidelidad, la confianza se pierde, ¿verdad? Por el motivo que sea. Y aceptarla y superarla y reconstruirla se hace difícil, pero no imposible de recuperar. Fíjense en que yo no me puse de acuerdo con ellos. Hermanos, yo estaba de acuerdo con ustedes. Yo sabía que ustedes iban a traer su testimonio negativo. Y esto está aquí. El punto que yo les quiero traer en esta mañana, hermano, es que a veces decimos que confiamos en Dios. Yo creo en Dios, yo confío, pero cuando estamos pasando por el momento malo, es de boca nada más. Es de la boca para afuera. No es que lo creas en tu corazón realmente. Ahora bien, en nuestra vida suceden eventos y pensamos que Dios nos falló porque no se dio lo que tú esperabas. Por ejemplo, yo, mi primer matrimonio, yo siempre dije que me iba a casar para toda la vida. Cuando vino el momento en que me tenía que separar, fue para mí un trago horrible. Y Pastor Soto estaba y sabe. ¿Por qué? Porque ya yo tenía un pensamiento en mi corazón de que eso era para toda la vida. Y yo pensaba, ¿pero qué pasó, Dios? Yo le dije esto a Dios. Yo no te pedí dinero. Yo no te pedí riqueza. Yo no te pedí cosas para mí. Yo te pedí que mi hogar estuviese bien. ¿Eso es malo? ¿Eso es algo malo lo que te pedí? Si yo, mi fe no hubiese estado cimentada en el Señor, pasa como muchas personas que se le murió el hijo, se le murió aquel, ¿y qué hace? Dios me falló, no confío más en Él. Dios desea lo mejor para ti y para mí, porque Dios dice que Él ama a sus hijos. Si Él es capaz de darle a las aves del cielo, ¿cuánto más cuidado va a tener con nosotros? Dice la palabra que toda dádiva buena proviene ¿de quién? De Él. El significado bíblico de confianza me dice que se refiere a la certeza de que la palabra de Dios está con nosotros, de que su presencia y nuestra fe están en perfecta sintonía. O sea, que lo bueno o lo malo que nos pueda suceder a ti y a mí, ¿obrará para qué? Para bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Y cuando usted y yo logremos entender esto, entonces dejaremos de beber leche materna en el Evangelio y comenzaremos entonces a comer alimento sólido. Y no seremos bebés fluctuantes, que si me pasó esto y me enchismé, si Meredy no me miraste hoy, no voy más para la iglesia por esto, porque me pasó esto otro. No. Ya no vamos a ser bebés que nos va a abatir las emociones, ¿verdad? Y vamos a ser fluctuantes y no confío más en el Señor y no voy para la casa del Señor y no voy a hacer esto ni lo otro. ¿Por qué debo de confiar en Dios? Porque Él me ama y desea lo mejor para mí. Primera de Juan 4:19, y también la mencionó el varón en la clase. Nosotros le amamos a Él, pero fue porque ¿qué? Porque Él nos amó primero. El amor del Señor se demostró de Dios cuando envió a su hijo. Ya Él nos amaba, ¿verdad? Primero, antes, y hizo ese acto, ¿verdad? Él nos ve a nosotros con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con nuestra fe tan valiente, que a veces me levanto de un lado, a veces me levanto del otro lado. Hoy quiero ir a la iglesia, hoy voy a gritar en el asiento, hoy voy a aleluya y voy a brincar, y mañana no sé qué me pasa. En esa misma palabra, en Juan 16:26-27, cuando lo leemos, dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Esta súplica, este ruego, no es que Jesús esté, Señor, por favor, mira, ten misericordia. Ya Él nos amó, ya Él nos amó, nos reafirmó su amor. En Juan 3:16 nos reafirmó su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Jesús venció al enemigo y conquistó todo lo que puede ser una amenaza para tu vida espiritual y para la mía. Stephen Lawson dijo estas palabras: Jesús venció el pecado, venció nuestra incredulidad, venció la muerte, venció las puertas del Hades, venció todo lo que te desalienta, todo lo que te desinfla, todo lo que te deprime, todo lo que se opone al Evangelio y todo lo que obstaculiza la edificación de su iglesia, del Evangelio y de todo lo que puede robarnos el gozo en Jesucristo. Él lo venció todo en el momento en que se dio en aquella cruz del Calvario. No luchamos nosotros para obtener victoria, sino que luchamos desde una posición ¿de qué? De victoria. Porque Él dice que nosotros somos ¿qué? Más que ¿qué? Que vencedores. Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Y en 1 Corintios 15, 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, qué? Tu victoria. Dios toma todos nuestros males, hermano, y los convierte en oportunidades para que usted y yo prediquemos la palabra. Él tiene un testimonio para predicar. Eso era un mal, pero se convirtió en un testimonio. Ellos, lo que trajeron aquí fue un mal, una aflicción. ¿Y en qué se convirtió? En un testimonio. Y ustedes tienen cada uno, si se paran aquí, día tras día nos proponemos, ¿quién va a dar testimonio? Tenemos testimonios enormes. Me gustaría que escucharan otro. Y es el de Ashley y de su mamá, que perdió un hijo. Y esa señora es una fiel sierva del Señor. En medio de la aflicción estaba el pero confiad. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La única manera que tú y yo podemos conseguir paz es ¿cómo? ¿A través de quién? De Jesucristo. No estamos exentos de enfermarnos, no estamos exentos de tener situaciones en nuestro trabajo, no estamos exentos de que no tengamos pastor por un tiempo, no estamos exentos de morirnos. Pero la persona que descansa en Jesucristo tiene paz. Pero esa paz sobrepasa todo nuestro entendimiento. La paz que el mundo nos da no es así. Y la gente, tú no has visto gente que se le murió y tú dices, ella tiene una paz. Ay, esa mamá está tan tranquila. Esa es la paz. Si tú estás buscando paz en el mundo, lamento decirte que la palabra dice que en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, no paz. Ahora te dice que confíe, porque la paz te la va a dar ¿quién? El mundo ha tratado de impregnarnos de filosofías humanistas y no, porque esto es así, esto es asado, y te envuelven la mente y te la tiran para acá y han quebrantado la espiritualidad del hombre. Filosofía. Vamos a la universidad, entra el primer año y te cogen esos profesores. A ver, ¿quién cree en Dios? Que me prenda la luz. Que si Dios existe, que la prenda Él. Paramos y la prendemos. Existe a través de mí, yo estoy aquí, nosotros somos sus servidores. Nos envió a nosotros. Esta reflexión de hoy es un recordatorio para los que ya conocemos al Señor, seguirle buscando mientras pueda ser hallado. Y es una invitación para aquella persona que esté atribulada o para los que no conocen al Señor. Las crisis son parte de las aflicciones de este mundo. Y no están solo en Puerto Rico, ¿sabes? No son los temblores nada más los que no nos dejan dormir. Personas que tienen otras situaciones que no las dejan dormir. Hay otros temblores. Hay otros epicentros. Hay otras situaciones gravísimas que atraviesan nuestros hermanos y atraviesan nuestra familia. David experimentó una persecución increíble. Por eso fue que él pudo decir en el Salmos 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando confiamos en Dios, ya estoy terminando, podemos ampararnos con toda confianza en cada una de las promesas de su palabra. Esa paz la sentimos cuando esa palabra la leemos. Si es que usted saca un tiempo para leerla, saque ese tiempo y lea la palabra del Señor, para que esa palabra hable a su corazón. Estas promesas son para ti. Salmos 23, 6. Déjame ver qué dice ahí. 23, 6. Se quedó en paz, me acostaré y así mismo dormiré. Ahí está. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ¿cuándo? Todos los días de mi vida. Eso es para ti. Y en la casa de Jehová tienes que venir. Moraré por largos días, no me puedo quedar en casa. Próximo, Filipenses 4:6, también para cada uno de nosotros. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios. ¿En cómo? En toda oración. O sea, que tengo que leer la palabra y también tengo que ¿qué? Que orar y ruego con acción de gracia. Ya me está diciendo dos. Próximo, Romanos 8:35, la leemos todos juntos. Vamos, una, dos y tres. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Sigue. De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el mundo tendréis aflicción, en Dios tendréis paz. Inclinemos nuestros rostros en este momento.
Gracias por escuchar este mensaje que sabemos que ha sido de mucha edificación a tu corazón. En Borinquen queremos conectar, crecer, servir y salir, porque somos un lugar para encontrarnos con Dios y crecer en familia. Queremos que nos compartas con tus amigos y tus compañeros en las redes sociales con ICDC Borinquen en Facebook, Twitter e Instagram. Si no tienes un lugar donde asistir y congregarte, en Borinquen tenemos los brazos abiertos para recibirte. Que Dios les bendiga y gracias por escucharnos.